La nueva factura de electricidad, los impuestos, la reforma laboral, las pensiones, son asuntos de los que ha hablado esta mañana Nadia Calviño aquí con Herrera. Uno de los titulares es la previsible aprobación mañana en Consejo de Ministros de una ley para evitar que los elevados costes por las emisiones de carbono incrementen más la factura eléctrica.
El precio del carbono, de las emisiones de carbono, ha aumentado muchísimo en los mercados y no hay una perspectiva de que vaya a bajar a corto plazo, ¿no? Y por eso estamos trabajando en un proyecto de ley que yo creo en principio va mañana al Consejo de Ministros, justamente para tratar de evitar que esta subida del coste de CO2 repercuta negativamente en el coste de la energía para los ciudadanos y las empresas.
Calviño ha rechazado por falta de consenso la posibilidad de utilizar fondos europeos para el modelo de mochila austriaca, ya sabes, las pensiones. La propuesta del Banco de España se guarda otra vez en el cajón. Fernando Fernández es nuestro profesor de cabecera para cuestiones económicas aquí en La Linterna, profesor habitual en el IE University. ¿Qué tal, profe Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, ¿es otra estrategia la de las emisiones de CO2 o servirá realmente para que no paguemos más por la luz? Recordemos que estamos batiendo récords.
Bueno, vamos a ver. Primero, el precio de la luz fluctúa siempre que estemos en un mercado libre. Hay que entender que el precio sube y baja en función de los costes y de la demanda. ¿Y qué pasa con los costes? Pues que el CO2 sube, no por, como parece derivarse de las palabras de la ministra, por un accidente de la naturaleza, sino por una decisión política. La aceleración del proceso de descarbonización, de electrificación de la sociedad europea, la voracidad en la reducción de emisiones lleva necesariamente a que el precio del CO2, de las emisiones de CO2 aumente y se traslade la factura a la luz. Y el gobierno lo que intenta hacer mañana, por lo visto, es fijar los precios de la energía. De alguna manera lo que va es a restringir la libertad que tienen las empresas para traducir sus incrementos de costes en incremento de precios mediante un truco que consiste en decir que determinadas formas de generar electricidad, la hidráulica o la nuclear, pues van a tener una reducción significativa en su precio, ¿no? En el fondo de lo que se trata es de, como siempre, yo creo, de hacerse trampas en el solitario y de no ser consecuentes. Si hay una decisión política que es la descarbonización de la economía, eso se traduce en unos precios más altos de la energía eléctrica y, por lo tanto, una reducción del excedente del consumidor.
Capítulo reformas. La vicepresidenta ha dicho que en materia laboral prefiere hablar de futuro, sentar las bases. Bueno, esto es lo de sacar el violón que hacía Zapatero como nadie. Bueno, le están superando. Oye, ¿por qué esa insistencia en deshacer la reforma laboral del PP? Porque son muy bonitas palabras, pero van como van, ¿no?
Bueno, claro, es que hablan de futuro, pero legislan de pasado, o sea, legislan con el retrovisor. Aquí lo que estamos haciendo fundamentalmente es que el gobierno tiene encima de la mesa lo que ha presentado Bruselas, lo que ha sido un gran motivo de controversia y es uno de los temas que hacen que el programa de reformas español esté todavía siendo cuestionado, es que retrotrae a la situación anterior, básicamente en dos puntos que son importantes y muy sencillos de explicar. Los convenios del sector o convenios provinciales, que lo que hacen es reforzar el papel de los sindicatos en contra de la posición mantenida por la COE y por todos los expertos macroeconómicos que hablan de los convenios de empresa, que son los que permiten ajustar el incremento salarial a la realidad empresarial, a las posibilidades reales de pagarlo. Y el segundo dato es el segundo factor que quieren revertir, también es la ultraactividad, que en el fondo la ultraactividad lo que significa es que un convenio, si no se negocia uno nuevo, se mantiene en vigencia. Y esto otra vez lo que hace es reforzar el poder de los sindicatos y darles un derecho de veto para cualquier modificación salarial. En el fondo, lo que el gobierno hace cuando habla de futuro es retrotraernos a un derecho de veto de los sindicatos, algo que ya conocemos, que quizá tenga que ver con la composición del gobierno, con algunos de sus socios, o quizá también con las exigencias del propio sindicato socialista, que se encuentra muy fortalecido y que parece que tiene mucha mano en las decisiones laborales, ¿no?
Uh-huh. Oye, pensiones, mochila austríaca, Fernando, ¿por qué no gusta a sindicatos, a patronal y parece que al gobierno tampoco?
Bueno, no, yo sí, vamos, ¿por qué no gusta? Bueno, no gusta otra vez por lo de siempre, porque en el fondo es, digamos, debilita la posición sindical. Y porque rompe un tabú, el tabú este de que para que la mochila austríaca sea posible hace falta abaratar el coste del despido, es lo que pedía el gobernador del Banco Español el otro día. ¿Qué es lo que significa la mochila austríaca? Para que lo entienda todo el mundo, pues que la indemnización cuando uno es despedido, que es función, como todo el mundo sabe, de la antigüedad en la empresa, se ha demostrado que no solo encarece el coste del despido y hace muy difícil ajustar las plantillas, sino que también ha generado una especie de derecho de que los trabajadores, no ahora en situación de crisis, pero en situaciones de bonanza, piden ser voluntariamente despedidos para cobrar esa... Porque si uno no cambia de empresa, no es despedido en algún momento de su vida, nunca cobraría ese presunto derecho. La mochila austriaca lo que hace es que parte de ese derecho lo realiza, lo materializa en un fondo, que el trabajador se lleva de un sitio a otro. ¿Y cómo se financia ese derecho? Pues en parte se financia reduciendo los costes del despido, porque el trabajador ha ido acumulando un fondo, como el fondo de pensiones, ha ido acumulando un fondo, digamos, de movilidad laboral que le permitiría cambiar de trabajo. Por cierto, un fondo que paga sustancialmente el trabajador. Y lo que a mí me parece sorprendente es que esta situación, ahora con los fondos europeos, se podría permitir financiar la puesta en marcha de la mochila austriaca. La mochila austriaca, los estudios que yo conozco y que se utilizan habitualmente en España, que han realizado instituciones de prestigio, hablan de que vendría a costar entre 8 y 10 mil millones de euros. Y parecería que la Unión Europea está dispuesta a financiar 9 mil millones, prácticamente la totalidad del coste de transición. Porque aquí el problema es lo de siempre, no los nuevos entrantes hoy en el mercado de trabajo, sino que la gente que lleva ya trabajando 20 o 30 años. Que les afectaría. Entonces, ¿por qué no se pone esto en vigor? Bueno, pues porque significa una vez más, digamos, disminuir o erosionar la capacidad de veto y la capacidad de determinar políticas de los sindicatos que se hacen fuertes en el coste del despido, en una política que yo nunca he entendido muy bien, que significa no proteger al trabajador, sino proteger el puesto de trabajo existente, aun cuando estemos en un momento de cambio tecnológico acelerado, en un cambio de disrupción tecnológica que todos conocemos, que está modificando sustancialmente los sectores productivos y la forma de producir, la forma de consumir, y que obviamente va a significar grandes desplazamientos de fuerza de trabajo. O sea, claro. Es evidente que hay trabajos que van a desaparecer. Yo siempre explico una cosa, me permites un minuto. O sea, los coches sin conductor, esto es una realidad técnica. Tardarán X años en verlos en la calle, serán 5 o 10, ya veremos. Pero que van a venir, todos lo sabemos. Eso va a significar que un montón de puestos de trabajo que consisten en conducir coches o máquinas, pues van a desaparecer. Entonces, lo que hay que hacer es proteger al trabajador que pierde el puesto de trabajo, no insistir en que esta gente siga siendo, que seamos conductores, ¿no?
Ahora sí, en un minuto, Fernando. Nadia Calviño habla de energía positiva, que es una especie de eufemismo para sustituir brotes verdes, ¿no te parece?
Sí, totalmente. Yo creo que además es que a mí me preocupa mucho esto cuando los gobiernos intentan hacer marketing económico alentando expectativas, porque de ahí a calificar de antipatriotas a todos los que dicen que la situación económica es un poquito más complicada que el gobierno nos quiere vender y que la recuperación es mucho más parcial y que España es el último país, es verdad que vamos a crecer más que nadie este año, pero porque caímos más que nadie y parece que la Unión Europea, y acabo con esto, todo el mundo está apuntando que en 2022 ya habremos recuperado el PIB de antes de la crisis, menos España, que se habla de 2023. Es decir, yo sería un poquito más cauto y menos optimista y desde luego por lo menos esperar a ver cómo va la campaña de verano, que no tiene muy buena pinta. Buena si la comparamos con el año pasado, obviamente, que fue horrible, pero en términos de lo que es un verano tradicional en España, no parece que lleguemos al 70%.
Bueno, pues lo contaremos y ojalá te equivoques, claro. Gracias, sí. Fernando.
Gracias.
Adiós.